Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto de la gente lo empezamos a decir nosotros hace 5 años, ya parece que ha hecho fortuna. Cien millones de historias, 100 millones de canciones. Me siento estúpida cuando canto, nadie me está escuchando. Es la voz sugerente, potente de Demi Lovato, una de las grandes cantantes estadounidenses del momento, escuchada en todo el mundo. Demi Lovato, que es conocida desde que era niña, ha asegurado hace unos días que lamenta haber hecho un documental sobre su vida. Quizá ese cambio de opinión tiene que ver con la soledad que expresa este tema estupendo, Anyone, Alguien. He intentado hablar con mi piano, he intentado hablar con mi guitarra, confiando en el alcohol, y nadie me escucha. Por favor, envíame a alguien, dice la canción de Lovato. La canción se entiende muy bien, es un grito. En realidad todos cantados, todos gritamos, incluso de forma inconsciente. I need someone, necesito a alguien. Y quizá por eso seguimos con tanto interés el culebrón de Piqué y de Shakira. Necesitamos historias de amor, necesitamos a alguien. Le pedimos al destino que nos mande a alguien. Hace unas horitas hemos conocido el dato del paro del mes de agosto. Nos interesa el dato de paro porque es una forma de medir la profundidad de la crisis. El dato de paro del mes de agosto ha sido bueno o malo. No ha sido formidable, como algunos nos quieren hacer creer, ni ha sido desastroso, como nos quieren hacer creer otros. Ya sabes de quién hablamos. Vamos al dato y no a las declaraciones políticas. Al final del mes de agosto, las personas con trabajo se redujeron en 190.000 personas. O sea, había 190.000 personas menos contratadas cuando acabó el miércoles el mes de agosto. Muchas personas tradicionalmente al acabar el mes de agosto se quedan sin trabajo porque acaba el periodo más intenso de la temporada turística. ¿Cuál es entonces el problema con el dato que hemos conocido hoy? Que esta vez se ha destruido más empleo a finales de agosto que en otros años. ¿Y eso qué significa? Significa que el ritmo de creación de empleo, que era muy bueno, se va frenando. Ya llevamos 2 meses seguidos, julio y agosto, con destrucción de empleo. ¿Y eso es muy grave o no es muy grave? Bueno, pues es un síntoma más de que la economía va frenándose. Hasta ahora en España se había creado mucho empleo y ahora está cambiando la tendencia. ¿Cuándo volverá a ser buena la tendencia para el empleo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque depende de que la economía recupere con fuerza el crecimiento. Y esto depende en gran medida de la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania depende en mucha medida de lo que quiera hacer Putin. Y depende de muchas cosas más. Depende, por ejemplo, de que Alemania entre en recesión o no entre en recesión. ¿Qué es eso de la recesión? Pues la recesión son 6 meses seguidos de decrecimiento económico. Si Alemania, que es la locomotora de Europa, deja de crecer, pues eso nos afecta a todos. Lo peor seguramente para nosotros va a llegar a final de este año, porque todavía la economía española tiene una buena inercia y sigue creciendo. Pero, aunque las cosas van a ser difíciles, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? En España tenemos algunas ventajas sobre el resto de Europa y eso que nuestra tasa de paro duplica a la de Europa. Santiago Lago es economista de Funcas.
Yo creo que es positivo la normalización en la vida social, pues en el caso de España, que el turismo, la vida social es muy importante.
Bueno, pues tenemos buenos datos de turismo, tenemos todavía buenos niveles de ahorro. Bueno, hay algunos datos buenos. Estamos vendiendo bastante al exterior. No lo vamos a tener fácil. Los meses que tenemos por delante van a ser complicados. Hombre, la ventaja, por buscar alguna ventaja, es que ya estamos entrenados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que la próxima semana arranca el curso escolar en casi todas las comunidades autónomas. Cataluña lo hará el lunes, Madrid y Castilla-La Mancha el miércoles y Aragón o Cantabria el jueves. Para 8 millones de alumnos será el tercero conviviendo con pandemia, un curso que comenzará casi con ninguna medida anti-COVID. Sanidad suprime todas las restricciones en los centros. Lorena Fernández.
Ni colegios ni institutos deberán aplicar restricciones en los comedores escolares. Eran los únicos espacios donde a finales del curso pasado se mantenían ciertas medidas relacionadas con el aforo, la limitación de espacios o la prohibición de mezclar grupos. Así, la Comisión de Salud Pública permitirá en el curso 2022-2023 que los grupos de convivencia estable en educación infantil, primaria y especial interactúen en cualquier situación. Los centros se quedarán así sin medidas contra el coronavirus, pero sí se mantiene el uso obligatorio de mascarilla para aquellos alumnos que utilicen el transporte escolar.
Y el precio del gas ha caído un 11% ante la próxima reapertura del gasoducto Nord Stream 1, que pese a las dudas de Europa, Rusia promete que abrirá mañana sábado. Hablando del gas, aquí en España siguen las diferencias entre el Gobierno y el Partido Popular por la decisión del Ejecutivo de apropiarse de la idea de los populares de rebajar el IVA meses después de criticarla. Una decisión que planeará en el primer cara a cara del curso político que el próximo martes mantendrán en el Senado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Me sorprende que después de que ayer el presidente Sánchez copiase la medida del Partido Popular, no haya salido ningún ministro a decir: Sánchez no tiene ni idea de gestión pública. Sánchez solo sabe hacer propuestas imposibles. Sánchez quiere acabar con los servicios públicos.
Y seguimos pendientes de la extracción del fuel del buque que el lunes se accidentó en la bahía de Algeciras y cuyo vertido ya ha alcanzado las costas españolas. Los buzos han sacado casi todo el combustible. Ángel es el propietario de un local en la playa de Poniente y ha pasado por el mediodía COPE.
Sí, aparte del daño económico, también al daño al ecosistema también, que después esto no sabemos si en un año estará limpio, porque el año que viene tenemos que volver y tenemos que tener la playa otra vez en condiciones. Entonces es el problema, que después tardan años, creo que el alquitrán o el petróleo, creo que es muy difícil de limpiarlo.
Y hoy arranca la primera jornada de Liga tras el cierre del mercado. Miguel Aguilar.
A las 9 de la noche con el Celta Cádiz en primera división y con el Leganés Eibar en segunda. Todo esto menos de 24 horas después de que el mercado echase el cierre. Ya conocemos también la convocatoria del Real Madrid para su partido de mañana a las 4 y cuarto contra el Betis en el Bernabéu. Una convocatoria a la que ha vuelto Nacho y en la que también está, como era de esperar, Marco Asensio, quien ha tenido opciones de dejar el Madrid este verano. Al final se queda Ancelotti y Asensio felices por ello.
Él es contento de quedarse aquí. El año pasado lo ha hecho muy bien, ha sido determinante en algunos partidos, nos ha ayudado a ganar la Liga, a competir en Champions. Va a pasar lo mismo esta temporada, él va a tener sus minutos, sus oportunidades, va a cumplir.
A las 5 está previsto que hable también el entrenador del Barça, Xavi Hernández, en la rueda de prensa previa al Sevilla-Barça de mañana a las 9. Y tenemos en directo la 13ª etapa de la Vuelta a España. ¿Cómo va a ir Frade?
Le quedan 55 kilómetros para la meta de Montilla, a la que se llega después de un kilómetro que está picando constantemente para arriba y que se le debe hacer pelota a los sprinter puros. De salida se fugaron Vandenberg, neerlandés del Education First, Okamika del Burgos BH español y otro español, John Bow del Euskaltel Euskadi. Ventaja para ellos, 3 minutos 18 segundos en el día en el que Juan Ayuso ha dado positivo por COVID, pero su equipo, el UAE, le hizo un PCR que ha demostrado que no tiene carga viral suficiente para ser contagioso.
Y una más de fútbol. A las 9 de la noche, la selección española femenina juega en Las Rozas contra Hungría, partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2023.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 28 grados en el centro y cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y alguna devolución en la sierra. El viento sopla flojo, aunque está siendo algo más intenso en estas horas centrales del día. En cuanto al tráfico, 4 kilómetros de retención por un accidente de entrada en la A4 a la altura de Pinto y problemas también en las salidas de la A1 Alcobendas y circuito del Jarama, A2 San Fernando, A3 Rivas a la altura de Getafe en la A4 y la A42, Móstoles en la A5 y el plantío en la A6. Lo peor de la M40 en Coslada, sentido A3 y la M50, Las Rozas, sentido A6 y Majadahonda, sentido sur. En la capital se ha reabierto ya el tráfico el ramal de acceso de la M30 a la Glorieta de Málaga, que ha estado cortado por trabajos de asfaltado. Y seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias. Y no, no hay prisión permanente revisable para el asesino de Marta Calvo. La Audiencia Provincial de Valencia ha sentenciado a 159 años y 11 meses de cárcel a Jorge Ignacio Palma por el asesinato de Marta y otras dos mujeres, Arlene Ramos y Lady Marcela. Asimismo, se suman delitos contra la libertad sexual y tentativa de homicidio contra otras seis mujeres. Como máximo, se pasará 40 años en prisión. Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, confiesa estar en shock. Lleva luchando por el esclarecimiento del caso de su hija y por la recuperación de su cuerpo casi 3 años. Porque te recuerdo que el cuerpo de Marta todavía no ha aparecido. Hola Marisol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, gracias por estar con nosotros. Te agradecemos que quieras estar para hablar de esta situación, porque esperabas que el asesino de tu hija fuera condenado a prisión permanente revisable. ¿Qué has sentido al conocer la sentencia y comprobar que no ha sido así?
Pues la verdad que mucha impotencia. Mucha impotencia después de estar luchando casi 3 años, como bien has dicho, por recuperar a mi hija y porque este asesino no vuelva a ver jamás la luz del sol. Y bueno, pues esto es para mí y creo que para toda España una vergüenza de sentencia.
En tu caso, tu acusación y las acusaciones particulares, porque había varias, como vemos en este juicio que se celebró en el mes de julio, el jurado popular decidió que era culpable y, como decimos, ahora ha salido la sentencia. Vosotros, las acusaciones particulares, pedíais, en todo momento pedisteis esa prisión permanente revisable. Es verdad que la fiscalía no lo pidió así. No sé si eso crees que ha podido pesar en la decisión final de la magistrada.
No, todo tiene una explicación. La fiscalía también quería asesinato, pero no se la podía jugar porque tú imagínate si realmente el jurado popular, en vez de decir que es asesinato, hubiera dicho que es homicidio. Si nadie pide homicidio, esta persona pues no tendría delito. Entonces ella dijo, yo voy a pedir homicidio y vosotros pedís asesinato. Y así fue.
La magistrada rechaza la prisión permanente revisable, como solicitabais, digo, al entender que la aplicación de esta sentencia requiere una condena previa por asesinato. Es una interpretación, ¿no?, de ese artículo 140. Es decir, en este sentido, tendría que tener antecedentes por un delito similar, es decir, por otro asesinato anterior, para poder ser condenado ahora a prisión permanente revisable. Lo que pasa es que es cierto que yo creo que a nosotros, a cualquiera de nosotros que no entendemos demasiado, ¿no?, de leyes, nos sorprende, porque sí hemos visto casos de aplicación de esta sentencia. Por ejemplo, yo creo que los primeros que nos vienen a la cabeza son pues el caso del Chicle, ¿no?, el asesino de Diana Kerr, o Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel Cruz, o incluso el parricida de Moaña, que mató a sus dos hijas pequeñas. Es decir, si fuera por un antecedente, pues no parece que haya diferencia. Es sorprendente este punto.
A ver, es que realmente no es que haya un asesinato, es que hay tres. Es que si este juicio lo partimos en tres, son tres asesinatos. Está Lady Marcela, está Arlene y está Marta. Cuando las tres partes pedíamos la prisión permanente revisable, pues ojalá hubiesen sido las tres, ¿no? Hubiesen salido tres prisiones permanentes, pero qué menos que una. Una prisión porque realmente si mi hija a mí no me llega a mandar la ubicación y yo voy en busca de ella y pongo la denuncia y empiezan a buscar a mi hija y tirando de los hilos aparecen las otras dos muertes, porque recuerdo que estos dos casos estaban cerrados. Y gracias a mi hija Marta, esos casos se han reabierto y ha salido a la luz que este psicópata asesino también las mató.
Déjame que recuerde entonces el caso de tu hija, porque es verdad que damos por hecho que todos los que nos escuchan lo conocen. Yo creo que la mayoría sí, porque además tú te has encargado, desde luego, como tú bien dices, en luchar casi estos 3 años para que eso suceda, ¿no? Y para que este caso no se paralizara y se siguiera buscando a tu hija. En la madrugada del 7 de noviembre de 2019, Marta había quedado con Jorge Ignacio Palma, un hombre que había conocido por internet. La joven te envía a ti, Marisol, la ubicación del lugar donde está, la localidad valenciana de Manuel. Y ese fue ese SMS, ese mensaje, el último contacto que tuviste con tu hija. A día de hoy, nadie sabe dónde está el cuerpo de Marta, solo su asesino, porque tras su detención, este individuo declaró que la muerte de la joven había sido accidental, que se asustó, que descuartizó su cuerpo tirando sus restos a varios contenedores, pero que por más que se ha buscado por todas partes y se ha buscado, no ha aparecido el cuerpo de tu hija. Tu hija que tenía, recordemos, 25 años. Desde entonces, como decimos, tú no has parado de luchar para que se haga justicia. Precisamente, además, creaste la plataforma por Marta Calvo Burón para pedir apoyo político, para endurecer la prisión permanente revisable y que se pudiera castigar también a los asesinos que ocultaran el cadáver de sus víctimas y a los reincidentes. Esta iniciativa, recordemos, promovida por PP y Ciudadanos, fue admitida a trámite en marzo en el Congreso de los Diputados. En el juicio, como decimos, el jurado popular decidió que Jorge Ignacio Palma era culpable. Precisamente en relación con la ocultación del cuerpo de tu hija Marta, la magistrada absuelve a Jorge Ignacio Palma del delito contra la integridad moral del que estaba acusado por no revelar el lugar donde ocultó el cadáver, al no haber quedado acreditado que con dicha conducta pretendiera causar daño. Este punto de la sentencia, Marisol, está siendo especialmente duro para ti.
Esto realmente es una vergüenza. Que digan que excluya de la sentencia la integridad moral. Pues solamente, de verdad, o sea, no, es que ni a mi peor enemigo, ni a mi peor enemigo recomiendo, o sea, le daría a probar esto. Esto es muy duro. Esto, el acostarte todos los días, cerrar la puerta de tu casa y saber que tu hija la tienes en la calle. Esto hay que pasarlo y hay que digerirlo. Entonces, que esta jueza diga que excluya la integridad moral, mi vida es otra, mi vida ha cambiado, yo no vivo, yo lo único que hago es revivir. Y revivo por mi hija, por hacer justicia a mi hija y que sepa toda España, que no voy a parar. No voy a parar por hacerle justicia a mi hija. Me cueste mi vida, me cueste lo que me cueste, pero esto lo voy a hacer. Voy a tirar para adelante. Y como bien has dicho lo de la proposición de ley, está metida en el congelador. Ahora en septiembre volvemos a retomar porque esta ley ya está aprobada. Solamente queda, pues eso, que el gobierno quiera sacarla adelante y se pueda aquella persona reincidente y que no digan dónde está el cuerpo de la víctima, se le puede aplicar directamente a la prisión permanente revisable. Es que es vergonzoso que esta ley no esté puesta, porque es que esto encima de quitarnos a una hija o a un hijo y que no tengas el cuerpo, esto es inhumano.
Y que no sea un agravante, además, el hecho de ocultar el cuerpo.
Exactamente. Es que cuando se lo dices a la gente, ¿no?, de toda España, ¿no?, que te mandan mensajes por todos los sitios y dicen, ¿cómo es posible que eso no esté penado? ¿Cómo es posible que descuartizar un cuerpo no esté penado, que sea una multa? Es que hay cosas que estas leyes... Esto hay que cambiarlo y hay que dar un golpe de mesa y salir a la calle y decir basta ya. Cuántas personas más tienen que morir en manos de estos psicópatas. Ya está bien,
porque María Jesús, es perder una hija, como tú dices, que es una cosa terrible, inasumible, difícil de llevar cada día de tu vida. Es duro, pero tú me decías antes, es que mi hija está en la calle. ¿Esa es la sensación que tú tienes? O sea, tú piensas mucho en dónde está tu hija, que no sabes dónde está, pero sobre todo la sensación es esa. Está en la calle.
Vamos a ver. Yo sé que mi hija está en un sitio maravilloso, pero la sensación que tienes es que la tienes en la calle, el cuerpo de tu hija está en la calle. Entonces es duro cerrar las puertas y saber que tu hija está echada, tirada o metida en algún sitio y que tú estás en casa y estás bien y estás calentita, como aquel que dice, o fresquita y tu hija está... Bueno, pues ya, es que esto es, de verdad, es que es muy duro contarlo porque... Lo contaré hasta la saciedad por hacerle justicia y donde vaya lo contaré, pero esto es, revivirlo diariamente es muy duro.
¿Te has sentido muy apoyada en cualquier caso durante estos 3 años por la gente? Es decir, me has dicho hace un momento, he recibido muchísimos mensajes de apoyo de mucha gente.
Por muchísima gente, incluso hasta fuera de España. Estoy apoyada, o sea, gente, de hecho tenemos un Facebook que es por Marta Calvo Burón, donde somos casi 3.000 personas y bueno, pues ahí colgamos y ponemos todo lo que son lo que sale en prensa de Marta, pues bueno, la gente escribimos, lo que yo escribo, entonces pues bueno, la gente me escribe de verdad de toda España, incluso hasta de verdad fuera de España. Estoy muy agradecida y de verdad ese apoyo es hace falta.
Recordemos, Jorge Ignacio Palma fue declarado culpable por un jurado popular de la muerte de Marta Calvo, pero también de otras dos mujeres, de Arlene Ramos, de Lady Marcela, y también delitos contra la libertad sexual y tentativa de homicidio contra otras 6 mujeres. Ha sido condenado, sentenciado a 159 años de cárcel y 11 meses, 159 años y 11 meses de cárcel, pasa en prisión un máximo de 40 años, pero no ha sido condenado a prisión permanente revisable, que es lo que quería la acusación particular. Marisol, ¿vais a recurrir esta sentencia?
Hombre, por supuesto. Eso lo tengo clarísimo. Yo ya hemos hablado con mis abogados y bueno, hay que sentarse y esto lo vamos a recurrir. Pero yo no, o sea, las otras 2 muertes también van a recurrir, porque es que esto no se puede dar así. O sea, es que es una vergüenza. Es que ya no para nosotros, es que es una vergüenza para la España entera. O sea, no, vamos a ir a por todas. Sí.
Marisol, de verdad, insisto en lo que decía al principio cuando te he saludado. De verdad, te agradecemos muchísimo que nos cuentes pues lo que sientes, cómo lo sientes, esa lucha en la que estás y que vas a seguir estando, que para ti hubiera sido mejor cerrarlo ya, ¿verdad?
Pues sí.
De alguna manera. Aunque bueno, no olvidemos una cosa que acabas de decir, es que mientras no aparezca el cuerpo de tu hija, esto va a estar, es una herida que está abierta, ¿no? Y por eso está esa otra lucha que dices, que está en el congelador, ese proyecto de ley, pero que desde luego quieres que se descongele cuanto antes. Y ahí sí también vas a seguir incidiendo. Marisol Burón, gracias, de verdad, un abrazo enorme. Te mandamos desde aquí, desde el programa de la tarde y desde toda la COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ha estado escuchando atentamente hoy Daniel Gascón. Ya sabes que contamos con su mirada cada tarde de viernes para analizar, para contar pues también con una reflexión extra, ¿no?, sobre lo que aquí decimos. Es columnista, es escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Obviamente, pues hay interpretaciones de la ley que a los que no conocemos a fondo el Código Penal se nos escapan. Y bueno, lo que pasa es que, visto así en conjunto y como nos lo cuenta Marisol, pues... nos sorprende a todos, ¿no?, que este caso pues al final no se haya condenado al acusado a prisión permanente revisable, y entendemos el dolor tremendo de Marisol y de las familias de las otras chicas asesinadas. Es que es una cuestión muy humana, ¿no?, sentirlo así.
Claro, ¿no? Es que es una situación tan terrible, ¿no?, de lo que te pasa, y como ella misma contaba, no saber dónde está, ¿no? Yo creo que son dos cosas, una encima de la otra, que son durísimas y que es imposible no empatizar con ese dolor, ¿no? Y luego, por otra parte, digamos, mirándolo quizá de una forma más general, dices, bueno, quizá lo que podemos ver, que es lo positivo en cierta manera, que es que ver cómo el sistema también tiene mecanismos para, bueno, pues para recurrir la ley, para, si no te gusta, intentar cambiarla reuniendo los apoyos políticos necesarios, ¿no? O sea, que sigue habiendo ese recorrido dentro de pues del sistema legal que tenemos, ¿no? Y que puedes seguir pues dando esa pues esa batalla y explicando tus razones, ¿no? Yo creo que eso también es muy, muy importante.
Sí, una batalla que es por ella misma, pero al final va a ser pues por otras muchas personas, ¿no? Que se han enfrentado en una situación parecida y que por desgracia a lo mejor se la tienen que enfrentar o tienen que enfrentarse a una situación parecida en un futuro. Oye, querías poner tu mirada también hoy, Daniel, en una cuestión curiosa, por decirlo así, con respecto al comienzo de curso. Estamos acostumbrados todos los años a hablar de colegios que cierran, sobre todo en pequeños núcleos rurales, ¿no? Esos pueblos que se quedaron sin habitantes, sin gente joven, sin niños, y al final las escuelas tuvieron que ir cerrando. Pero en algunas zonas, como por ejemplo en el Bajo Aragón y en la zona de Cuencas Mineras, algunos pequeños pueblecitos están haciendo, digamos, el camino inverso, y gracias a que se ha sentado alguna familia con hijos, están reabriendo escuelas.
Claro, sí, o reabriendo o consiguiendo que se permanezca, porque que permanezca abierta, ¿no? Porque yo creo, como tú sabes, que también vienes de zona rural, siempre sé que cuando cierra la escuela parece que el pueblo ya está condenado a la desaparición, ¿no? Que además, porque muestra pues, la extinción queda muy clara, ¿no? Y entonces he visto que ahí contaban que 6 escuelas de estas comarcas turolenses, que es pues una de las zonas cero de la despoblación de España, pues se están abiertas este año con la ratio mínima, o sea, tienen 6 alumnos, ¿no? Y en uno de esos pueblos, que eran Cuevas de Cañar, que no sabían si iba a poderse estar esa escuela, pues se ha asentado una familia numerosa y eso es lo que permite que la escuela siga estando, ¿no? Veía, pues por ejemplo, ahí en esa ratio mínima en Aragón solo hay 52 colegios, 20 de ellos están en Teruel, ¿no? Y entonces, bueno, pues con muy poquitos alumnos, pero se han conseguido pues abrir algunas o mantenerse, y creo que es un detalle bastante positivo, sobre todo para pues que les da una esperanza a esos pueblos, ¿no? Y una especie de forma de alegría.
Es que fíjate, con solo una familia se mantiene una escuela abierta en un pueblo pequeño. Tiene tela la cosa, ¿eh? Ojalá más familias se instalen a vivir en pequeños pueblos para que no cierren las escuelas. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Y los consejos de Línea Directa llegan ya en esta tarde de viernes con Elena Fornas. Cuéntanos, Elena.
Bueno, pues si eres de los que precisamente apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo, Pilar, de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917 700 700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escolar. Mira, una perspectiva en la que a lo mejor no habías pensado. Dirás tú, pues no tengo yo bastante, con la cuesta de septiembre, con la vuelta al cole, con los gastos como para pensar en esto, ¿ya? Pero pasa. Yo no sé qué ocurre ahora en los colegios, que aprovechan cualquier ocasión para disfrazar a los niños. Y los niños encantados, porque como les gusta mucho disfrazarse, pues felices de la vida. Pero esto que a ellos les encanta, para ti normalmente se produce, se convierte en una auténtica pesadilla. Para ti o por los abuelos. A los abuelos también le toca a veces. Bueno, es lo que ocurre. Y es en lo que hay que empezar casi hasta a pensar, en el tema de los famosos disfraces. Pero queremos pensar en los que tienes que hacer, no en los que ya has hecho, claro. ¿Cuál es el mejor o peor disfraz?
Pero esto es para el carnaval, ¿no?
¿Qué dices? Mira, dentro de 2 días está Halloween a la vuelta de la esquina, sí, se disfrazan. Sí, luego, en la fiesta, en cualquier fiesta.
Sí, seguro que hacen fiestas de inicio de
luego,
curso también.
La fiesta
también
regional, si coincide, por ejemplo, aquí en Madrid, en San Isidro, las niñas van de chulapas vestidas al colegio, ¿no? ¿Te has fijado?
Sí.
O sea, la fiesta de tu ciudad o de tu pueblo, los niños sí también se visten, o sea, se disfrazan constantemente. Hay que llevar a los niños disfrazados al colegio. En las guarderías pasa lo mismo. Y claro, los padres y madres pues tienen que dedicarse a hacer disfraces cada 2 por 3. Y
hay
a veces salen
que
bien.
Los compran, ¿eh?
Y, yeah, no da para tanto.
No, pero es que se puede repetir disfraz.
No, uy, eso también es más complicado.
¿Está mal visto, qué?
No, es que los niños no todos quieren otra cosa distinta, son exigentes los niños.
Que quiera lo que quiera.
Bueno, ¿cuál es el mejor o peor disfraz que has hecho, que te han hecho a ti? ¿Te acuerdas cuando fuiste al cole con aquel disfraz de cebolla? Porque a tu madre no se le ocurrió otra cosa. ¿Te disfrazabas siempre de algún personaje que querías ser? ¿Qué churro de disfraz? Reconócelo. ¿Le hiciste a tu hijo o tu hija aunque le convencieras de que era el mejor disfraz del mundo? ¿Pero cómo iba ese niño, pobrecito mío? ¿Con qué iba? Bueno, de esto queremos hablar con los oyentes esta tarde. A ver, Elena, ¿qué dicen?
Bueno, pues la idea de esta oyente pone punto y final a las horas y horas de aguja e hilo.
Pues lo peor de los disfraces es ponerse de acuerdo todas las madres para que los niños vayan todos iguales. Pero bueno, desde que se utilizan bolsas de basura de colores, no hay problema, porque son sencillos, baratos y fáciles de hacer. Pero con el tema este del reciclaje y de no abusar de los plásticos, el otro día me plantearon una idea muy buena y era hacer una especie de sacos de tela y después con velcro o con imperdibles agregarles la decoración correspondiente de lo que fuera la temática del disfraz.
Vamos, que te sirve para disfrazar al niño de cebolla, de piedra, de rey mago, de caperucita.
Un momento, que vamos a estudiar la fórmula que nos acaban de proponer. Se trata de establecer una base, ¿no? Por lo que yo he entendido, una base universal. Que lo mismo te sirve para ir de cocodrilo.
Fondo de disfraz.
Que de hada o que de marciano, ¿no?
Algo así.
Fondo de piedra, de disfraz sobre el que se pintan los diferentes motivos. Como si los niños fueran tontos.
Exactamente.
Hombre, yo lo encuentro muy práctico. Otra cosa es que le vendan la moto al niño.
O sea, le pones un tipo saco ahí y luego le pintas algo encima.
Le pelas cosas.
Eso no cuela,
No.
Bueno, sí, quiero decir, siempre puedes decirle, mira, pues o esto o nada, Pero quiero decir, yo no sé si se van a conformar.
No, yo creo que no. En fin, hay niños a los que les apasiona disfrazarse, pero bueno, también hay padres que intentan combatir las pasiones.
Y un año que fuimos aquí al parque temático, digo yo, mira, vamos a ir ahí todo disfrazado, como en aquella época está de moda lo de The Walking Dead, digo, vamos a ir todo disfrazado de uno de los personajes. Y claro, yo como era el padre, digo, pues yo voy ahí del prota de la serie. Yo me puse eso, escúchame, el de los Village People, vamos, eso miedo no daba. Y encima la pistola era colorada. Mi hija iba por la otra acera, o sea, mi hija renegó de mí en aquel momento, hasta que no llegamos a casa, no me dirigió la palabra siquiera, no vaya a ser que alguien la relacionara conmigo. Pero bueno, yo me reí, la verdad, yo me lo pasaría ahí en el parque.
Yo voy a decir una cosa, que estamos empezando la tarde, y yo soy absolutamente contrario al tema del disfraz. O sea, yo creo que me he disfrazado una vez la vida, o dos, no me acuerdo ahora.
Yo una.
No puede ser.
Iba de romano.
Somos otra generación.
Una cosa muy clásica.
No es disfrazaban, yo de bruja.
Y yo creo que perturba la estabilidad psicológica, afectiva. El desarrollo evolutivo del niño se ve frustrado porque...
Eso es cierto, porque en
las actuaciones... mucho? ¿Lo confirma?
Yo me he disfrazado muchísimo por experiencia.
Ah, ¿por eso tienes problema evolutivo?
Tengo algún que otro problema resolver.
No, pues cuidado, Fernando, porque es que los niños de verdad que ahora se disfrazan muchísimo.
Voy a buscar un pedagogo que diga... Pues siempre encuentras a uno,
Pero
que diga que es malo.
Pero es verdad que lo pasas mal porque dices, ¿por qué? Porque ella se viste, por ejemplo, de rey
de princesa,
mago, y yo tengo que hacer de árbol.
Ya.
Yo no quiero ser un árbol, que no habla en la obra de teatro, claro.
Es muy integrado con el...
Exactamente.
No sabía yo que era tan conflictivo, muy conflictivo.
Con el ecosistema, con la biosfera. Claro. Voy de árbol. ¿Tú qué vas? De ficus.
Bueno, vale. ¿Qué churro de disfraz le hiciste a tu hijo o a tu hija? ¿Te pasaste cosiendo como podías hasta las 3 de la mañana? ¿Te disfrazabas de algún personaje en concreto? ¿Qué disfraz te hicieron a ti que tú decías, por favor, tengo que ir con esto, que me siento ridículo? ¿Te acuerdas de aquel momento? ¿Te gusta mucho disfrazarte? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
¿Que siga habiendo trabajo?
Que tienes no que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar 2 prendas de una selección de Kids El Corte Inglés, te regalan otra. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de...
El Corte Inglés.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito? Hasta el 12 de septiembre, 3x2 en más de 4.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La vicesecretaria general del PSOE, es decir, la segunda en el PSOE, ministra Montero, ha querido elevar hoy el debate político en España. Ha hecho una gran contribución. Ha sido esta.
Feijóo, el señor Mopongo, no es que venga de África, no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, que nosotros estamos en contra, yo Mopongo.
Feijóo es el señor Mopongo. Ana Martín, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto es una anécdota, esto es parte de la estrategia del Partido Socialista, esto es calentar el debate en el Senado del martes. ¿Qué es esto?
Yo creo que es algo más que una anécdota, en el sentido de que es sintomático de la estrategia adoptada por el Partido Socialista. Ese fuego a discreción desde los cuarteles de Ferrad y de Moncloa contra el líder de la oposición. Ahora bien, Fernando, que también esto de Mopongo se lo podía aplicar el presidente, que rechaza claro. Medidas que propone el Partido Popular y claro. Meses después acaba haciendo las suyas y hasta reivindicándolas sacando pecho.
Claro, o sea, si es que es Sánchez el que se oponía a bajar el IVA del gas, o sea, que es que están aquí invertidos los papeles.
Es que el PSOE votó en contra, de hecho, ya. En el Congreso en mayo.
Pues vaya nivel que tenemos de debate político.
Sobre todo, además, es que hemos llegado a un punto, Fernando, en que lo importante no es lo que sea, sino lo que parezca, porque además es que esto de pintar a Feijóo como el señor no es no, es que es una mentira con patas, ya. Con patas muy cortas, a mi modo de ver. Es que ya. En el pleno de la semana pasada, de los 3 decretos ley que llevó a convalidación el gobierno, el PP únicamente se opuso a uno, ya. Que es el del ahorro energético. A los otros dos votó a favor.
Ya. Y en otros momentos el PP le ha sacado las castañas del fuego al gobierno en el Congreso. O sea que, pero como dices tú, lo que queda es pues este tipo de chiricota, porque yo es que no se me ocurre otra manera de llamarla.
Bueno, al menos debemos agradecer que hayan pasado de la descalificación a la caricatura, que por lo menos tiene ya. Un poquito más más de gracia, aunque últimamente sí parece que la política española se ha convertido en el club de la comedia.
Exacto. Oye, hemos tenido hoy foto conjunta de Feijóo y de Ayuso. La cosa tiene su trascendencia. Bueno, Feijóo ha negado cualquier tipo de disputa con Ayuso.
Que cuando el Partido Popular va bien, alguien se invente discrepancias y disputas.
Bueno, pues esta referencia a las disputas de Feijóo se produce porque ayer Ayuso se mostró partidaria de esa regulación que permite a las niñas o a las chicas menores de edad abortar sin el consentimiento paterno. El Partido Popular, que no quería hablar de aborto, había fijado posición. El propio Feijóo había criticado esta modificación de la regulación del aborto, diciendo que, hombre, si a los 16 años pues a una joven no se le permite, por ejemplo, beber alcohol, pues que por lo menos hay que exigir el consentimiento. Ana, vamos a ver, ¿esto ha sido una de esas ayusadas para marcar terreno? Es decir, las declaraciones de ayer de Ayuso buscaban, pues como siempre, o como a menudo en Ayuso, establecer un terreno propio, no sé si poner las cosas más difíciles a Feijóo. ¿Qué explicación tienes para lo que ha pasado?
Yo creo, para empezar, que el PP no es un partido de pensamiento único, como no debería serlo ninguno. Y claro que Isabel Díaz Ayuso tiene su opinión sobre esto, y sobre todo, y que en algunos casos será diferente, incluso opuesta a la de algunos otros populares, como lo hemos visto, por ejemplo, cuando la presidenta madrileña ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el último decreto ley del gobierno y el resto de presidentes regionales del PP no lo han hecho.
Ajá.
Dicho lo cual, a mí me parece que evidentemente este asunto del aborto pues es un tema muy delicado para el Partido Popular.
Ya.
Y el gobierno lo sabe. Y el gobierno lo que va a intentar es azuzar las diferencias en la base electoral del Partido Popular y también entre sus dirigentes. Y este es un tema propicio. No olvidemos que con Mariano Rajoy de presidente, la ley del aborto se cobró un ministro de Justicia, como lo fue Alberto Ruiz Gallardón. Entonces es un tema sensible. El PP tenía recurrido, lo sigue teniendo.
Sí, no ha retirado el recurso.
Hoy se lo ha pedido, por cierto, el ministro de la Presidencia, le ha pedido al Partido Popular que si no quiere seguir yendo en contra de las mujeres españolas, ya ves tú, retire ese recurso. Y como digo, yo creo que a partir de ahora, en este fuego a discreción decretado contra el Partido Popular, pues el gobierno va a ir con todo y a utilizar todo. Y un asunto muy sensible para ellos es este. Y son además asuntos por los que el tema catalán, pues por los que se creó y subió un partido a la derecha del Partido Popular como lo es Vox. Así que en esas está el gobierno. Que el PP haya caído en la trampa.
Bueno, esta es la cuestión, que la que ha abierto el fuego es Ayuso, ¿no?
La que ha abierto el fuego es Ayuso. A mí me parece que lo que ha hecho ha sido contestar, y contestar con honestidad. Yo, como digo, si se hubiera quedado callada, pues también se le habría criticado. Si es que, al final, bueno, esto es un asunto que el gobierno pone en agenda de manera muy cuca. Recordemos que yo creo que, fíjate que llevo unos cuantos años haciendo periodismo político y parlamentario, pero no recuerdo ocasión en la que el gobierno se haya dado tanta prisa como para hacer la primera y la segunda lectura de una ley orgánica, como lo es la reforma de la ley del aborto, en 3 meses y con el verano de por medio. El anteproyecto fue antes de verano a la mesa de Consejo de Ministros, y en el último Consejo de Ministros se aprobó el proyecto de ley. Se han dado prisa, querían empezar el curso metiendo esta coda al Partido Popular, y ahí está. Pero como digo, bueno, pues es que es un asunto en el que el PP siempre se ha sentido incómodo y lo seguirá estando.
Hoy hemos sabido que Pere Aragonès no va a estar en la manifestación de la Diada. Presidente de la Generalitat independentista, que no va a apoyar con su presencia la que es una de las convocatorias, pues bueno, más tradicionales y más significativas en los últimos años. La manifestación con motivo de la diada, generalmente organizada, generalmente no, siempre organizada por la Asamblea Nacional Catalana, bueno, ha marcado la vida política en mucho tiempo en Cataluña y ha sido el termómetro del apoyo social que tenía el independentismo. Ana, ¿por qué decide Pere Aragonès no ir a esa manifestación? Hay quien está hablando de crisis en el independentismo. Yo no sé si te parece una descripción precisa o es un poco exagerado.
Bueno, el independentismo vive permanentemente en crisis y aún así ahí están gobernando la Generalitat de Cataluña, Esquerra Republicana y Junts per Cat en coalición. Yo creo que Pere Aragonès lo que no quiere es sufrir los abucheos de esa parte del independentismo que él mismo ha alimentado. Yo si me leí antes el comunicado que ha enviado, el comunicado, las declaraciones que ha hecho la presidencia, lo que es el entorno de Aragonès para justificar por qué no va. Dice que esta es una manifestación contra los partidos y las instituciones y no contra el Estado. Ajá. Y a mí me parece que en esa frase radica el gran problema del independentismo, el gran problema de fondo, que es que siempre está constantemente buscando un enemigo. Y claro, cuando el enemigo lo encuentra fuera, como es el Estado, bien, pero hay amigo cuando resulta que ahora con quienes están enfadados es con el presidente de la Generalitat, siempre a la contra, siempre a destruir, nunca a construir, nunca a favor de nada. Y ese es el problema. La propia presidenta de la Asamblea Nacional Catalana decía esta mañana que han tocado fondo. Yo no sé si tanto, pero desde luego no es un buen momento para el independentismo y además es que no puede serlo porque los catalanes, las empresas catalanas, las pymes catalanas, los ciudadanos catalanes están soportando la inflación y los efectos de esta crisis energética como el resto de españoles. Así que, bueno, de esteladas nunca han comido y no creo que sea este el mejor momento para hacerlo.
Gracias, Ana, por el análisis político de este viernes.
Gracias, Fernando.
Pilar, no voy a hacer análisis, no voy a hacer resumen del análisis, solo voy a pedirle a Rosa, nuestra técnico, que nos pinche de nuevo esa magnífica declaración que eleva el nivel del debate político en España.
Feijóo el señor Mopongo, no que venga de África, no importa si beneficia a la mayoría de los ciudadanos.
Todo dicho,
que nosotros...
Pilar.
No, sí, yo me quedo
no hay
también
nada
con
más
eso.
Que añadir.
Nada más que añadir. Bueno, podemos añadir, eso sí, que aparte de la crisis energética, ¿no?, que comentabais también, tenemos la sequía, que es muy preocupante en España, esta falta de lluvias, tremenda, porque aquí en nuestro país este año ha llovido un 30% menos que en 2021 y los embalses están en mínimos, con unas reservas que se sitúan un tercio por debajo de la media de la última década. Aunque la situación es muy distinta en función de las cuencas de la que dependen estos ríos, los agricultores son claramente los que se llevan la peor parte porque son los primeros en sufrir las restricciones. José Joaquín Vizcaíno tiene 50 hectáreas en la localidad albaceteña de Ontur.
Los que dependen, por ejemplo, de cuencas y de trasvase, por ejemplo, o de embalses, pues son los primeros que recortan porque, bueno, ahí la medición de la situación del agua embalsada pues se ve a tiempo real. Y eso ha ocurrido prácticamente en toda España.
Bueno, cada cuenca tiene sus propios protocolos y umbrales a partir de los cuales reducen o, llegado el caso, incluso suprimen el agua para regar para uso agrícola. Bueno, mencionaba Vizcaíno los embalses. Y Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué situación están en este momento esas reservas de agua?
Pues bastante tiritando. Esos embalses están en este momento por debajo del 36% de su capacidad, con un total de agua embalsada de algo más de 20.000 hectómetros cúbicos. Hace tan solo un mes estaban al 42%. Y la situación es muy variable, como decíamos, en función del lugar de España en el que están ubicadas esas reservas. Superan, por ejemplo, el 80% las cuencas cuencas internas del País Vasco, y en otros puntos como el Guadiana o el Guadalquivir están en cambio pues en poco más del 20%. Y lo malo es que las previsiones para septiembre tampoco son buenas, ya que la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, prevé que sea un mes menos lluvioso de lo habitual, sea como sea. Y solo con las restricciones de este verano, las pérdidas en el campo son considerables, como señala Vizcaíno, que es además responsable del sector del vino en la organización agraria COAC.
Los regadíos se han resentido, hay un 10% de merma, un 15% de merma, pero los secanos, si queréis, hay zonas que puede haber una caída de un 30%.
Y mientras tanto, en esta situación, el gobierno está elaborando los planes de las cuencas que son de su competencia, y estos planes lo que recogen es un recorte del agua del riego del 5% de aquí a 2030 y del 15% hasta el 2050. Y todo en un país como España, que fue líder el año pasado en Europa en desmantelamiento de presas, una situación que preocupa sin duda a quienes necesitan el agua para sus cultivos.
Hay varios embalses que, bueno, han decidido eliminarse, a lo mejor en cursos altos de ríos y demás, cuando lo que hay que hacer es precisamente a lo mejor dotarnos de mayor capacidad, y esas aguas se pueden reutilizar precisamente para esos ríos de socorro en los secanos, en la agricultura, que se van a ver más afectados que nunca por los periodos de sequía más continuados que va a haber. De aprovechar es cada gota de agua que caiga.
Para paliar la falta de lluvia y las consecuencias de la sequía, hace falta concienciación y racionalización, explica en COPE la catedrática de Ingeniería Hidráulica, Leonor Rodríguez. Y todo para evitar que se extiendan situaciones como las que hemos vivido este mismo verano en nuestro país, y que afectan pues ya no solo al agua de uso agrícola, sino también a la que bebemos cada día, y que ha obligado en localidades no conectadas, eso sí, a la red principal, a recurrir a barcos o a camiones cisternas para el abastecimiento, o pues algunos ayuntamientos han tenido también que reducir los horarios de suministro.
Entonces, ¿qué hacemos? A los agricultores de regadío vamos a disminuirlo. Los primeros afectados van a ser ellos. Bueno, que pongamos que el escenario, en vez de reducirse un 20%, un 30%, se reduce un 70%. Pues desde luego, a lo mejor a la agricultura de regadío no se da nada. Al consumo humano, voy a cortar el agua del grifo, en vez de las 24 horas, pues 8 horas.
Y para hacer frente a situaciones que puedan complicarse aún más en el futuro, aboga también por anticipar actuaciones gracias a modelos de predicción climáticos cada vez más precisos y eficaces. Por la tecnología, por la plantación de especies que necesiten menos agua y por la desalación y depuración de aguas.
Por ejemplo, el riego de jardines en ciudades, pues se hace con agua regenerada, que viene de depuradoras. O sea, se está apurando, es decir, el agua de buena calidad, vamos a llamarlo, de mejor calidad, pues solo se destina a consumo humano.
Y todo porque si miramos el nivel de los pantanos que se usan tanto para la agricultura como para el consumo humano, pues están ahora mismo al 31% de su capacidad, una situación que motivará una reunión el próximo lunes de la Mesa Nacional de la Sequía, en la que se reúnen representantes del Ministerio, de las comunidades autónomas, organizaciones profesionales, cooperativas agroalimentarias y comunidades de regantes para analizar la situación y tomar medidas.
Bueno, pues desde luego es urgente tomar estas medidas, Carmen. La situación es delicada ya en este momento. Si no llueve, pues a ver qué sucede con este otoño-invierno.
¿Y qué medidas toman? Porque
no es fácil. Desde luego, muchas veces, yo cuando abres el grifo, no somos conscientes de la maravilla que es que salga agua,
sí, sí,
hasta que te falta un día porque la han cortado. Porque en algunos pueblos, incluso algunas pequeñas ciudades, pues tienen el agua restringida. Y es que es tremendo, ¿no?
Es tremendo, claro.
Así
que, sí,
que nada, ojalá
hay que tomar medidas.
Exactamente.
Sí.
Oye, por cierto, antes de que te vayas, Carmen.
Sí.
¿Alguna vez tuviste que hacer un disfraz para alguna de tus hijas en tiempo récord y fue un poco churro, pero las madres, bueno, trabajadoras con poco tiempo y al final el niño tiene que ir disfrazado al colegio, ya no sabes qué ponerle?
La verdad es que yo, se me da fatal, manualidades, coser, no puedo, no.
No, ¿cómo solucionabas ese problema de los
corriendo
disfraces
a comprar unas alas a cualquier lugar para que la niña hiciera de ángel? Sí.
Las alas son muy socorridas.
Las alas, sí.
Y las alas gustan mucho a las niñas, bueno, a los niños también, pero las alas.
Hablamos de disfraces.
Es que esto pasa porque últimamente digo yo, y es verdad, los niños se disfrazan muchísimas veces en el cole. Es una moda, de repente, todos se disfrazan mucho. A ellos les encanta, pero los padres les ponen en un auténtico aprieto. Bueno, a lo mejor te estás acordando también de tus disfraces de pequeño, qué tela.
Bueno, María, la tela es muy socorrida. Te ponías la tela por encima y eres el fantasma. Eso siempre unos agujeritos y ya está, ya lo tenías hecho. Bueno, ¿cómo has solucionado tú este problema de los disfraces? ¿Recuerdas algún disfraz especial? Aquello de lo que siempre querías disfrazarte de pequeño. A lo mejor nunca conseguiste que tu padre o tu madre te hiciera ese disfraz. O como madre o padre has hecho un auténtico churro, reconócelo, para que tu hijo fuera disfrazado, yo que sé, a estas fiestas como Halloween, que ahora se han puesto de moda también en los coles. Queremos que los oyentes nos cuenten todo esto, Elena.
Bueno, pues hay miembros de la familia que, oye, podrían, la verdad, que montarse un taller.
Y hace muchos años, cuando yo era más jovenzuela, pues siempre nos hacía disfraces a sus hijas y luego a mí. Y uno que recuerdo con muchísimo cariño fue uno de Mary Poppins que me hizo, que estuvo genial. Era el trajecito azul con el que llega ella a la casa de los niños, ¿no? Ahí volando con su paraguas, el sombrerito negro, con las margaritas y las... Mi marido, que aquellas éramos simplemente amigos, iba de desollinador. Y él sí que se lo montó él solito. Y la verdad es que le quedó genial.
¡Ay, qué bonito!
¡Canta la historia!
¡Ay,
están destinados
Mary
ya!
Mary Poppins y desollinador. ¡Qué pareja! ¿Pero que esto es un disfraz de altura y que hay que dedicarle horas para que quede perfecto.
Pero sí, que...
¡Qué nivel!
Que su tía, que le hizo todo el sombrerito ahí con las florecitas y no sé qué llevaba más ahí Mary Poppins, porque llevaba de todo, la verdad. En fin, que hay otros que no se calientan tanto en la cabeza, Pilar.
Bueno, o sí o no, pero queremos que nos lo cuenten, que eso es lo importante. Aquí en la tarde, tema disfraces, el que tú llevaste, el que te hiciste tú mismo, el que tuviste que hacer para los niños en tiempo récord, el que te quedó como un churro, pero conseguiste convencerles que iba fantástico y precioso. Que queremos que nos lo cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Estamos estrenando temporada. Va a ser una temporada en la que la economía, desde luego, va a ser prioritaria. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos tocan el bolsillo. De entrada, pues, que la inflación hace que todos seamos, pues mira, de momento un 10% más pobres, un 10,4 exactamente, por ciento más pobres, que es la última inflación, la adelantada del mes de agosto. Habrá mil temas económicos que tratar a lo largo de la temporada, de los temas que además te afectan directamente, o sea, a tu economía de bolsillo. Y sabes quién está aquí para comentarlos, para darte buenos consejos, líneas de actuación si es posible, para intentar capear lo que se nos viene encima de la mejor manera posible, pues nuestro economista de bolsillo, Fernando Trías Deves. Enseguida estamos hablando con él.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Lanzamos la segunda convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 3 y menos de 10 empleados, solicita ya tu bono digital de 6.000 euros. Es tu momento. Únete al cambio digital. Más información en el 900-900-901 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto. Pero con ese premio, este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Salir de ti mismo y ver el trabajo, otros carismas, otras misiones que son distintas.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.